es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 37 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy, como les comentaba mi compañero Gabriel Torrens, vamos a hablar de dos temas: los problemas que tiene el transporte sanitario en Baleares y las vicisitudes de una persona que por problemas médicos tuvo que ir el lunes a Barcelona, el día en que se, bueno, armaron todos los problemas, se colapsó el aeropuerto y la situación en la que se encontró. Mientras tanto, aquí en el estudio con nosotros, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, ya lo saben, especialista en cirugía general y digestivo y nuestro médico de cabecera. Alejo, bienvenido.
Hola, encantado.
Bien, vamos a hablar de los problemas que tiene el transporte sanitario en Baleares. Transporte sanitario que le corresponde al Servicio Balear de Salud. Y ha sido el SEPLA el que ha dado la voz de alarma y el que ha hablado pues de problemas y de incumplimiento de medidas de seguridad, refiriéndose pues en muy concreto al helicóptero del Servicio Balear de Salud, porque además pues había personal sanitario que no quería volar. Con nosotros Nerea Cañas, directora de Relaciones Institucionales del SEPLA. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, ¿cuáles son los problemas a nivel técnico, a nivel del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, que tiene este transporte sanitario de Baleares?
Bueno, pues nosotros fundamentalmente hemos constatado una serie de incumplimientos o irregularidades en cuanto al pliego de condiciones técnicas y que podrían afectar también a la normativa vigente. En concreto, pues en el apartado 5 de ese pliego de condiciones habla de unos requisitos que tiene que cumplir el personal de vuelo, en este caso los pilotos, que se concretan en una serie de habilitaciones. La habilitación es, digamos, un requisito que tiene que tener la licencia para realizar una serie de procedimientos, en este caso la habilitación instrumental, que sería para poder volar a través de los instrumentos del helicóptero cuando no haya visibilidad y no se pueda volar, digamos, pues viendo a través de la cabina de vuelo en voz visual. Esto, por ejemplo, pues en cuando hay que hacer un transporte sanitario de noche o cuando hay condiciones meteorológicas adversas que impiden a las tripulaciones volar en modo visual y tienen que volar pues guiándose por los instrumentos del helicóptero. Esta habilitación es el requisito imprescindible y no la tienen las tripulaciones de vuelo. Y luego otra concreta, referida también a una habilitación, que se refiere a MP, a multipilot, que no se refiere a que tengan que ir dos pilotos, piloto y copiloto, que esto sí se cumple y van a bordo de las aeronaves dos pilotos, sino que esta habilitación lo que hace es que estos pilotos, al ir dos, tengan una formación y unos conocimientos específicos en volar dos personas, en procedimientos normales y de emergencia. Estos pilotos van dos pilotos, pero tienen formación para ir solos, con lo cual, ante un procedimiento de emergencia, ante una serie de procedimientos, ellos no tienen esa capacidad de hacer esos procedimientos de manera conjunta, con lo cual entendemos que esos dos requisitos que son fundamentales lo que hacen es disminuir lógicamente la seguridad de las operaciones de transporte aéreo sanitario.
Claro, y además hemos leído también que la empresa no garantiza que se pueda volar de noche o con mal tiempo, y estamos hablando de un servicio sanitario que en muchas ocasiones es urgente y es necesario hacer un traslado de noche y con mal tiempo.
Claro, efectivamente, o sea, se trata de un servicio que es un servicio que no está sujeto a una programación determinada, como los servicios de transporte aéreo comercial, sino que una cuestión de emergencia que te requiera un transporte sanitario urgente te puede ocurrir a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, y te puede ocurrir con un tiempo fantástico que puedas ver en visual o te puede ocurrir con una tormenta. O sea, lógicamente, por eso en estos servicios en concreto se requiere que las tripulaciones pues estén preparadas y habilitadas para poder realizar este transporte en cualquiera de las situaciones. Luego tenemos conocimiento de otra serie de irregularidades, pero tampoco estamos comprobándolas, por eso no quiero hablar mucho de ellas, referidas pues al certificado operador aéreo, que es, digamos, la autorización administrativa que le da la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a esta compañía de Lians, en concreto, para volar estos helicópteros, y a un tema de flotabilidad del helicóptero. O sea, el helicóptero tiene que tener un sistema de flotabilidad, unos flotadores propios de la máquina, para cuando salen a volar en una serie de condiciones. Es cuando van más allá de 7 millas de la costa o cuando van más allá de 10 minutos de vuelo sobre el mar. Entonces, hay determinadas operaciones, por ejemplo, si van de Ibiza a Formentera no se requeriría esto, pero si hacen un Palma Ibiza o pasan más allá de 10 minutos o 7 millas, es necesario que estos helicópteros tengan un sistema de flotabilidad, pues si tienen que aterrizar en el mar. y tenemos conocimiento de que tampoco están equipados. Lo que pasa es que eso estamos comprobándolo de cara a la reunión que tenemos mañana con la consellera de Salud en Baleares.
La consellera de Salud, en principio, ha dicho que si hay irregularidades, bueno, pues no le temblará la mano en anular la concesión, pero de momento, aunque todavía faltan por saber muchas cosas, lo cierto es que la consellera ha hablado de la máxima garantía de seguridad del helicóptero de Ibiza, y en eso parece que el SEPLA no está de acuerdo.
No, nosotros desde luego con la documentación que tenemos y la información que tenemos, entendemos que no se están cumpliendo una serie de requisitos, y eso es lo que vamos a denunciar mañana en nuestra reunión por la mañana con la consellera, y bueno, y requerir lógicamente que se regularice la situación cuanto antes, que se puede hacer, es simplemente que la compañía dé los cursos de formación y necesarios a esas tripulaciones y que esas tripulaciones se les inserte esa habilitación o esa certificación en la licencia y puedan operar conforme al pliego y conforme a la normativa vigente.
En la reunión con la consellera, ¿cuál es la actitud del SEPLA? Es decir, si no se cumplen ahora mismo los requisitos para poder volar, pues que no se vuele.
Claro, nosotros entendemos que esos vuelos se tienen que hacer con total garantía de seguridad. Y bueno, lo que vamos a poner sobre la mesa cuáles son esos incumplimientos. Vamos a llevar también un experto técnico. Y bueno, y en función de eso requerir a la administración, porque lógicamente como cliente tiene cierta responsabilidad en velar porque la empresa que realiza ese servicio en Baleares cumpla con los requisitos, y requerirles formalmente en esa reunión a que arreglen la situación y preguntarles cómo la van a arreglar.
Claro, porque además incluso el Sindicato Médico de Baleares ha pedido que se investigue este contrato, que se haga, bueno, pues una auditoría para ver qué es lo que está pasando.
Sí, porque a nosotros también nos ha llegado información y bueno, y nos han comunicaciones por parte del personal sanitario balear de que conscientes de esas irregularidades, ellos también han tenido conocimiento de estas irregularidades y creo que en algún caso incluso algún personal sanitario se ha negado a subir a esos helicópteros, con lo cual sabemos que hace la semana pasada tuvieron una reunión con la consellería y con la compañía y bueno, pues igual que vamos a hacer nosotros mañana, expusieron sus denuncias por los incumplimientos y instaron efectivamente a que se regularice la situación cuanto antes.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Nerea Cañas, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, habernos contado pues una situación que preocupa porque este transporte sanitario, que además es urgente, es muy importante, sobre todo en unas islas. Claro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alejo, ¿qué te parece?
Bueno, pues que siempre se reclama Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando hay un accidente de aviación, de medios que vuelan en el aire, suele haber graves repercusiones. Y entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza si no se cumplen las normativas que están pensadas para la seguridad de las tripulaciones y de los pasajeros de esas naves aéreas. Pues yo creo que es bueno todo lo que sea la prudencia y el exigir el cumplimiento de todas las normas de seguridad, que es lo que no es de recibo, es que una administración pública no exija en los contratos que tiene el cumplimiento de todas las estas. Lógicamente yo no estoy al loro de qué cosas se pueden exigir o no, pero oyendo a los expertos del SEPLA, pues da la sensación de que eso hay que investigarlo y arreglarlo.
Y de vuelos a vuelos. El lunes, como todos ustedes saben, en Barcelona se secuestró el aeropuerto del Prat. Y en estas acciones, así, en medio, se encontró pues un periodista, un escritor, un pintor, bueno, pues, ¿cómo te presento? José Aranda, bienvenido, muchas gracias.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, tuve que ir a Barcelona el lunes pasado y para un problema médico que tenía en el clinic.
Sí, un problema médico importante, que no estamos hablando de ninguna tontería, esto que quede claro.
Estoy en espera de trasplante, o sea que imagínate. Me cuesta caminar, tengo muy pocas fuerzas y tal. Entonces teníamos la ida por la mañana en avión, ningún problema, pagada por la Seguridad Social, y la vuelta también pagada por la Seguridad Social con avión, después de los exámenes médicos y tal. ¿Qué pasa? Que después de comer, sobre las 3:30, empezamos a bueno, ya antes, mientras íbamos hacia el hospital, ya habíamos visto cortes de calles, de los mozos de escuadra, había sitios que no se podía circular, gente con banderas y esteladas catalanistas, niños, gente muy joven, también de 14-15 años. Bueno, la cuestión que después de los análisis médicos comemos y queremos informarnos de realmente de lo que está sucediendo. Entonces yo llamo por teléfono a los mozos de escuadra a ver que si había algún problema para llegar allí. Nadie cogía el teléfono. Llamo a Protección Civil, nadie me coge el teléfono después de estar esperando en 5 idiomas diferentes, que espere un momentito, dale, luego en francés, en inglés, alemán, bueno, total, nada. Intento llamar al aeropuerto, porque habláis de un aeropuerto, pero es que yo iba al Josep Tarradellas, que está mucho más cerca de Barcelona, y también me encuentro que no cogen el teléfono. Entonces que la opción fue preguntar a un taxista cómo estaba la situación para ir hasta el aeropuerto de Josep Tarradellas, y nos dice que había hablado con varios compañeros que estaban, digamos, parados en la mitad de la autopista que lleva hacia el aeropuerto, con gente que ya iba saliendo con las maletas, caminando, y yo no puedo caminar ni siquiera un kilómetro. Entonces que la opción que fue, pues después de ir pensándolo mucho, vamos a intentar coger un barco. Hasta las 11 de la noche no salía el barco. Yo me imagino que bueno, perdí, por supuesto, el pasaje de vuelta, y supongo que lo que me costó a mí y mi acompañante el regreso a Palma en barco, me imagino que me lo pagará Torra, ¿no? Porque no sé, no va a pagar el Estado español dos veces una cosa que no tiene culpa.
Hombre, esto de que no tiene culpa es un poco relativo, ¿no? Porque cuando se permite esta situación, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, se cortan,
bueno,
carreteras.
Yo hablé con varios guardias civiles que estaban protegiendo, digamos, el puerto, y me dijeron que en el principio estaban los mozos de escuadra, controlando el tema y dejando pasar a la gente, a los manifestantes hacia el aeropuerto. Es decir, si él me dijo, si hubiéramos ido nosotros, no hubiéramos dejado ni siquiera que hubieran pasado los primeros metros. Es decir, que al principio hubo una colaboración completamente pensada y dirigida de los mozos de escuadra para apoyar la manifestación y el corte de vías de tren, de accesos a los aeropuertos y tal. Luego, claro, la curva la tiene, por supuesto, también la tiene el gobierno por esta lesitud y esta inoperancia de Pedro Sánchez, que ni es presidente ni nada. Pero la cuestión, el problema grande que es que yo tenía un problema médico, tuve que estar más tiempo que podía estar yo en Barcelona con la salud fatal, porque realmente no me encuentro nada bien, y tuve que soportar todo aquello, ¿sabes? Cargas policiales, claro, yo no podía, me tuve que refugiar en algunos sitios, luego furgones de policía, desde hasta 8 furgones de policía corriendo inmediatamente, y iban directamente hacia la Generalitat, la Plaza de San Jaume, o sea que un caos.
Está aquí conmigo en el estudio el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y quería comentarte algún tema. Alejo, adelante.
No, escúchame, aparte de comprenderte, y que me imagino que te pillo ya calmado, porque habría que oírte sobre la marcha, me imagino, que no lo sé. Creo que es que estamos viviendo una situación absolutamente intolerable. No ya con un paciente que tiene limitadas sus facultades físicas y que merecen todo el respeto y todo el apoyo de toda la sociedad, sino de cualquier ciudadano. Es que lo que me parece intolerable es que se conculque la ley, las normas de convivencia, sin ninguna responsabilidad. Estamos viviendo una situación en la que los españoles nos sentimos desamparados. No es de recibo, y quiero pensar que el votante medio del Partido Socialista o del Partido Popular no están de acuerdo con la actitud de sus dirigentes de consentir, como mínimo, sino poner una resistencia legal, la establecida y por la que pagamos impuestos todos los días, que evite estas situaciones. Lo que no se puede es arremeter contra la libertad ajena con esta alegría y sin que pase absolutamente nada. Yo desde estos micrófonos, muchas veces cuando hablamos de temas sanitarios, le recomiendo a la gente que piense que en su voto va incluido el uso que de ese mismo voto haga aquel que administra los servicios públicos, que mire a ver si los servicios que le afectan están bien tratados o maltratados por aquel a quien él ha votado y ha colocado. Bueno, pues yo creo que en este momento hay que hacer un recordatorio a la mayoría de los españoles, porque la inmensa mayoría, el bloque mayoritario de electores españoles, están dentro del PP y del PSOE. Son gente de derecha moderada y de izquierda moderada. ¿Realmente sus intereses los están defendiendo con dignidad y honorabilidad sus representantes? Pues actuemos en consecuencia con los votos.
José Aranda.
Sí, muchas gracias. De verdad, nos hemos sentido muy, muy desprotegidos en Barcelona. Yo me imagino que esto va a ser un aldabonazo, va a haber bastante cambio de voto en las próximas elecciones, y que la gente, digamos, de buena voluntad se dará cuenta de que no podemos estar en un gobierno que deja a la gente tirada como nos ha dejado tirada. Porque ya no solamente yo como enfermo, sino en el barco en que volvíamos había padres con niños, ¿sabes? Que han tenido que, digamos, proteger a sus propios hijos de la violencia de toda esta gente. O sea, que es alucinante.
¿Has intentado hablar con el IVA Salud para ver qué ocurre, bueno, pues con el billete que has perdido, con el...?
Bueno, ahora vamos a ir. Yo es que a mí me cuesta caminar, y sobre todo después de la baliza del lunes. Ayer estuve descansando todo el día en casa, y ya mi hermano se intentará saber qué ha pasado, qué pasaba con el pasaje este
del barco, sí,
del barco, y si el del avión que hemos perdido por culpa de estos conflictos, lo van a cobrar, no lo van a cobrar a nosotros, va a seguir, no tenemos ni idea exactamente. Ahora mismo no te puedo decir nada porque no lo sé.
¿Cuándo tienes que volver a Barcelona?
Pues mira, el día 7 del mes que viene, más luego en diciembre otra vez. Ah, y eso me gustaría decir al señor que ha hablado antes.
Sí, al doctor Alejo, Martí.
Sí, al doctor Alejo, claro, aquí los políticos en Mallorca, los socialistas y tal, se hace mucho la foto de que pronto en Son Espaces va a haber una unidad de trasplante de hígado, pero llevamos años esperando esto y solamente se necesita dinero. Digo, a ver, ¿el dinero qué pasa? ¿Que tenemos que depender los de Mallorca de tener que ir a Barcelona?
Es absolutamente cierto y lamentable.
Hay gente muy válida, quiero decir que los médicos, yo he hablado con el médico, no voy a decir el nombre, pero no quiero meter en problemas, porque el médico que va a hacer los primeros trasplantes de hígado, él ya ha hecho trasplantes en Barcelona, en París, y dice, y me lo dijo a mí muy claro, dice, nosotros ya, lo que es el equipo médico lo tenemos, lo que nos falta es el dinero para montar todo el quirófano y toda la historia esta que se suele hacer.
Le has tocado, sí, le iba a decir, le has tocado en su punto sensible, porque ha llevado años y años luchando porque se implante aquí el trasplante hepático. Alejo, venga.
No, simplemente decir que creo que es un derecho sanitario de la sociedad mallorquina. Yo me fui a Formentera en el año 2007, y en el año 2007 ya llevábamos tiempo en Sondureta presionando y trabajando a través de la Organización Nacional del Trasplante para que se pusiera aquí el trasplante hepático. No como un logro personal, sino como una necesidad de la sociedad mallorquina.
Exactamente.
Y entiendo y estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión de dinero. Realmente cuesta dinero. Realmente hay que dar, pero creo que es necesario.
Pero una pregunta, y termino. Pero no solamente de dinero, pienso yo que pregunto, en mi ignorancia, puede ser que también nos obliguen a depender de Barcelona, de ser como una especie como de satélite de esos catalanes, de escullons, perdona que lo diga, porque de verdad, ya llega un momento que dices, bueno, yo tengo que ir a cada dos por tres a Barcelona cuando se podría hacer perfectamente aquí en Mallorca.
Fuera de ideas políticas, fuera de ideas políticas, yo creo que es algo que es de justicia pedir y hacer. La verdad es que estamos estábamos en el límite, pero en un límite razonable para que se implante aquí en Baleares. Si aquí se implantase, no solo los pacientes que esperan el trasplante, sino que la posibilidad esa abre el caso de tratamiento eficaz a otros pacientes que ahora a lo mejor ni lo piensan. O sea que yo creo que es un servicio que en justicia se debe proveer a la sociedad balear.
Y dejadme que os recuerde a los dos que la consellera de Salud, Patricia Gómez, estuvo aquí durante la campaña electoral y dijo que el trasplante hepático se pondría en marcha de manera breve. Ahora vamos a ver lo que entienden por manera breve, por tiempo corto. José Aranda, oye, de verdad, muchísimas gracias. Cuando quieras, aquí estamos y ojalá que todo vaya bien y que el próximo viaje a Barcelona no sea pues tan problemático como este. Gracias.
Muy amable. Adiós.
Adiós. Pues ahí está, Alejo, ahí está. El tema del trasplante hepático sobre el que hemos de volver una y otra vez.
Bueno, yo creo que el trasplante hepático ahora mismo está un poco en segundo lugar. La guerra que ha vivido este pobre señor realmente es lamentable. Es absolutamente injusta y creo que no hay derecho. Yo estoy sublevado y me parece que no hay derecho a lo que estamos viviendo impunemente.
Y además, no solamente esto, sino que se está poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de muchas personas por estos cortes que impiden acceder a hospitales, a centros de salud, a urgencias y a muchos sitios. Creo que esto hay que pensarlo y ver qué es lo que se va a hacer. Gracias por estar ahí un miércoles más. Alejo, muchas gracias.
Encantado.
Y ya saben, les esperamos la semana que viene en Salud Baleares.